en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, aunque hoy tenemos un programa especial y van a ser especiales el resto de programas de estas fechas, porque ya sabéis que nuestros invitados habituales se han cogido unos días de descanso o se los hemos dado, sí que no me resisto a hacerme eco de las críticas de las asociaciones de autónomos molestas con el gobierno, porque desaparece para este colectivo esa subvención de 20 céntimos el litro de gasolina, salvo para los transportistas y para el sector agrario. Eso a partir del 1 de enero. Y desde UPTA, por ejemplo, recuerdan que hay comerciantes, hay agentes comerciales que necesitan su vehículo para seguir trabajando y que los costes derivados de la gasolina pueden incidir de manera muy negativa en su cuenta de resultados. Es una cuestión que plantean las asociaciones de autónomos, que incluso en el caso de UPTA lanza su mirada en las comunidades autónomas, en la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, porque consideran que podrían ser ellos los que subvencionasen esa parte que ahora deja de subvencionar el gobierno. Y hablando de subvenciones, ojo al abono transporte para los trabajadores, porque el gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, acaba de decir que se mantendrá la subvención en aquellas comunidades que mantengan la suya, que de momento en la Comunidad de Madrid habían dicho que no se ampliaba ese plazo por encima del 1 de enero. Veremos qué pasa, porque me imagino que lo revisarán y que finalmente continuará la subvención al transporte público para tantos y tantos trabajadores madrileños. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y en este martes vamos a hablar de profesiones de estas que ya casi hay que ir con lupa para encontrar a las personas que se dedican a ella, que poco a poco van desapareciendo, que no tienen relevo generacional y que yo creo que es una lástima porque siguen siendo muy importantes en nuestra sociedad. Pero antes voy a saludar a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Muy buenas tardes. Me estoy riendo porque justo Papá Noel le ha traído a mi primo pequeño un libro que se dedicaba a las profesiones en general y mencionaba un montón de profesiones que yo estuve ahí echándole un ojo. Digo, anda, mira, qué casualidad. Justo.
Pero profesiones de esas que
el martes que viene lo vamos a abordar en el programa, pero pues profesiones había de todo tipo.
De las más actuales.
Comunes, sí, más comunes, menos.
Bueno, hay un estudio que dice que el 48% de las profesiones a las que aspiran los niños en una encuesta van a desaparecer, con lo cual tendrán que ir revisando su vocación. Chus Galán, muy buenas.
Buenas tardes. Hombre, pues me imagino que sí. Yo no sé ya dónde quedará lo de que queríamos ser todos de niños, ¿no? Lo de médicos supongo que seguirán, ¿no? Pero queríamos ser médicos, policías, periodistas,
astronautas, geólogos.
Bueno, pero todo eso sigue. Pero, por ejemplo, decían en ese estudio, secretario, secretaria.
También seguirá de momento, ¿no?
No. Parece ser que no, que habrá un robot que te haga las funciones.
Vale.
¿Sabes? Entonces, y también era muy común, en tu entorno, pero en mi entorno sí había gente que quería ser secretario o secretaria. O sea que
sería por lo que veían en la tele, ¿no? El secretario que nos dé las cifras de...
Claro. No, y entonces se llevaba, que esto le sonará a viejuno a Andrea y a toda la generación de Andrea, lo de la taquigrafía y la mecanografía.
Uy, sí, no tanto.
Uy, sí, es verdad.
Entonces, pues, el momento que hacías esas dos cosas, te decían, es muy fácil ser secretario o secretaria.
A mí lo que me parecía difícil era la taquigrafía esa.
Yo sí, yo no, de hecho no hice taquigrafía.
Nadie.
Hice mecanografía, pero no taquigrafía.
Claro.
Pero bueno, en fin, vamos a recordar nuestras redes sociales, que nos hablen de profesiones en vías de extinción, además de los cuatro ejemplos que vamos a mostrar hoy en el programa. Empezamos por Twitter, Chus.
Pues venga, en Twitter es @MadridTrabajaOM, todo junto.
Y también todo junto, Madrid Trabaja, así nos pueden encontrar en nuestro perfil de Facebook.
Y tenemos ofertas de trabajo, dos por ejemplo en el Instituto Cervantes para auxiliares administrativos en Reino Unido.
Sí, hay una plaza en Manchester y otra plaza en Leeds para la promoción y la enseñanza de la lengua española y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana. El proceso de selección estará formado por pruebas escritas, una prueba oral y también habrá una fase de concurso, por lo que se van a valorar esos méritos de los aspirantes. El plazo de solicitud acaba el 2 de enero.
Hay oposiciones para celadores en la red hospitalaria de la Defensa.
Se convocan concretamente 35 plazas mediante el sistema de acceso por concurso-oposición, formado por un único ejercicio eliminatorio que consistirá en la contestación de un cuestionario tipo TEKS de 90 preguntas. Es necesario tener al menos el certificado de escolaridad o equivalente. El plazo de solicitud termina el 23 de enero.
Hay una oportunidad de empleo para administrativos de obra.
Sí, una empresa de construcción necesita trabajadores con conocimientos de Microsoft Office y del curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas de administrativo para labores de envío, recepción y archivo de documentación de los subcontratistas y notas de gastos, así como otras labores de atención telefónica y de recepción.
El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente convoca 31 plazas en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales.
Y las plazas se van a cubrir mediante el sistema de acceso por oposición, formado por tres ejercicios obligatorios y eliminatorios y un ejercicio de carácter voluntario destinado a medir el grado de conocimiento y comprensión del inglés. Los aspirantes deberán acreditar el título de ingeniero técnico forestal o equivalente. El plazo de presentación de solicitudes acaba el 23 de enero del 2023.
En Brunete ofrecen una vacante de técnico de informática.
Para incorporarse ya el año que viene, que parece que suena lejano, pero es en apenas unos días, justamente a principios de enero, en tareas de soporte al cliente. Es necesario tener disponibilidad para viajar, experiencia a nivel medio de inglés, carnet de conducir y vehículo propio. Además, se va a valorar tener conocimientos de francés nivel medio. El salario es un convenio.
Y una empresa del sector alimentario ubicada en Mercamadrid busca personal envasador.
Y necesitan tener experiencia en el manejo de cuchillos, manipulación, corte y envasado de productos hortofrutícolas, así como en la elaboración de zumos. También se necesita tener vehículo propio y disponibilidad para trabajar en turno de mañana de 6 a 2 de la tarde o de tarde de 3 a 10 de la noche.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si además cumples con los requisitos que te hemos mencionado, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 27 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hoy vamos a hablar de profesionales cuya actividad está en vías de extinción. Ya comentábamos ese estudio que se elaboró en la OCDE que decía que el 48% de las profesiones a las que aspiran nuestros jóvenes no van a existir a medio plazo. Y eso va a significar un problema porque en nuestra generación, la de los de EGB, pensábamos en una profesión y ya prácticamente toda la vida nos dedicábamos a ella. Todo eso va a acabar y, desde luego, habrá que recualificarse conforme vayan pasando los años. Todo parte de un homenaje que se ha realizado en Colmenar Viejo a los canteros del municipio, entre los que se encuentra nuestro primer invitado, que es Pedro Zuco. Pedro, muy buenas, que te estoy escuchando de fondo. Pedro. Hola, Pedro.
Hola.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Claro, estás ahí hablando con gente, sí, te estoy escuchando, sí,
con
de fondo.
Con el jefe.
Ah, con el jefe. Bueno, el jefe, que tiene también que ver con el mundo de la cantera.
Es un constructor.
Ah, es un constructor. Bueno, sí. Lo primero que te tengo que decir, Pedro, es que yo algo conozco vuestra profesión porque mi padre era cantero. Fue marmolista durante muchos años y me imagino que también has compaginado tú las dos actividades, ¿no?
No, yo me dedico más a la piedra de granito.
A la piedra de granito. Siempre.
Sí. Siempre.
Bueno, ¿y cuánta gente quedáis como canteros? Porque además, bueno, os han dado...
En Colmenar Viejo quedo yo solo.
O sea, solamente tú, ¿no?
Sí, de lo que es cantero, quedo yo solo.
Claro, porque dices cantero, porque ahora ¿quién se dedica también al granito? Pues eso, los marmolistas y otros profesionales de la construcción.
No. Hay unos chavales que, pero no... Si lo mandas a hacer cosas como es debido, pues no, ¿sabes?
¿Y cómo es debido? Porque esto sí, hay que valorarlo.
Tengan que labrar un poco o algo, ¿sabes?
Ya. O sea, que es que el granito, claro, no es llegar y colocar la piedra. En un...
Hay trabajos que requieren, pues eso, pues saber un poco.
Bueno,
de labrar y esto.
¿Y cómo comenzaste tú? Había tradición, ¿no? Me cuentan en Colmenar Viejo.
Sí, yo en Colmenar lo que había.
Claro.
Yo empecé con 12 años.
Con 12. ¿Y qué edad tienes ahora, si no es indiscreción?
65.
Fíjate. O sea, que empezaste de niño. ¿Había cantera en Colmenar? Perdona la ignorancia.
Sí, había cantera y Colmenar se dedicaba el 70% de la gente a la labranza del bordillo, de las calles.
Claro. Y de ahí al resto de la Comunidad de Madrid, del resto de España.
Claro, toda la labrar era lo que se labraba, los bordillos para las calles y las carreteras. Y los bancos y a la labra y eso. Y luego las canteras que había.
Y luego cuando escuchas esto de que van a desaparecer profesiones, que bueno, pues ya incluso de las que siguen siendo muy cotidianas hoy en día, ¿no? Pues como la de secretario, secretaria y demás, desde el punto de vista de los canteros, dice, bueno, esto ya nos ha tocado a nosotros, ¿no? ¿Cómo has vivido ese...?
Ya nos ha tocado, porque aquí empezaron los ecologistas cuando la sierra y eso ya hace unos años y no dejaron tocar nada y la gente se tuvo que reciclar en otros oficios.
Ya.
Y entonces hay cuatro, de hecho la piedra más o menos, la mayoría de la piedra Murgo y eso todo viene de Portugal, hay que traerla.
Ya, o sea que ya en España poquito, ¿no?
No, España poco.
Ya. Bueno, y fíjate que además todavía sigue, porque yo te decía que mi padre era cantero, pero sus últimos años profesionales fueron en el cementerio de la Almudena en Madrid, o sea que sigue habiendo demanda incluso en esos espacios, no digamos nada en viviendas o en otros, en bordillos, como tú decías, en fin, en muchos sitios.
Sí, aquí antes en todos los chalers de la sierra y todas las casas en Colmenar, la primera planta antes de piedra toda, y ahora ya no se hace nada.
Ya, se ha pasado de moda entonces.
Sí.
¿Y por qué tú no decidiste no cambiarte cuando el resto de compañeros tuyos?
No me ha pasado nunca el trabajo y vale. Ya. De momento he tenido siempre y no, por eso no me cambié a ningún lado, claro.
Claro, o sea que has podido vivir, bueno, estás ya, no sé si jubilado o a punto de la jubilación.
A punto.
A punto de la jubilación. Bueno, ¿y por qué ningún joven? Porque, hombre, algo de trabajo sí que hay, por lo que nos estás comentando, porque si tú has podido vivir, algún otro joven podría hacerlo también.
Este es muy duro y luego los pagos, ya la gente ya paga 60, 90, 180 días y ya. Es lo que no es posible, ¿sabes?
Claro, porque tú eres autónomo.
Tú vas a hacer, claro, vas a hacer una obra y financias a las obras.
Ya.
Y has terminado y no has cobrado un duro.
Ya. ¿Y tienes que adelantar los materiales o no?
Claro.
O sea, que tú pagas los materiales y luego lo que tarden en pagarte a ti, ¿no?
Claro.
Ya.
Aparte que este oficio es muy duro y no quiere nadie.
Claro.
Aquí vienes y te duran 3 días, los chavales.
Porque has tenido algún aprendiz de,
sí,
entre
sí,
los
sí,
jóvenes.
Sí, nada, pero a los 3 días se van.
Ya, ya. Bueno, ¿y cómo viviste ese homenaje que os dieron en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo?
¿El homenaje?
Sí.
Yo no sé que ha habido ningún homenaje.
Ah.
La medalla de oro,
ah,
¿no?
La medalla de oro, eso.
Ah, pues yo no sé nada.
¿A ti no te avisaron?
No, habrán ido los jubilados, como digo yo.
Ah, pues fíjate, te tenían que haber llamado. Vamos a decirle al Ayuntamiento de Colmenar que te llamen a ti también, porque si eres el único que mantiene la actividad en el municipio...
Sí, soy el único que la mantejo. Por poco tiempo ya, pero bueno.
Bueno, ¿y qué van a hacer ahora en Colmenar la gente de las obras y todo eso?
No, pues sí, es que ya te digo que en Colmenar no... Colmenar, para ser un pueblo de piedra, no. Ahí nada más que ladrillo y enfoscador de material y fuera.
¿Y dónde trabajas tú? ¿En qué municipios te demandan?
Yo lo más que trabajo es en la sierra.
¿En la sierra?
O sea, sí, en la sierra. Que hay pueblos que todavía exigen un 30% de piedra en los edificios y las reformas, lo que más hacemos.
¿Y eso ahora quién lo va a hacer cuando tú te jubiles?
Ah, no lo sé quién hará, pero a mí no me va a preocupar ni gota. A mí no me va a preocupar ni gota quién lo haga.
Nada, ¿no?
No va a ser... lo mío, cumplió con lo mío.
Hombre, pero vamos a ver.
53 años trabajando, yo creo que ya está bien.
Sí, hombre, te has ganado la jubilación, esto es así. Pero de todas formas, no sé, ¿no tienes una cierta nostalgia por decir, oye, pertenezco a una profesión que va a desaparecer?
No va a haber nadie que lo haga. En la sierra hay algunos, pero que los pasa lo que a mí, que en cuanto se jubile no hay nadie, no viene generación detrás.
Ya. Porque, vale, es muy duro, pero yo creo que hay otros oficios también muy duros y los chavales sí que se arriman a ellos.
No sé yo si habrá algún oficio. Yo al único oficio que no se le cambiaban era a los mineros.
Ya. Bueno, tenéis muchas cosas en común, ¿eh? Porque, bueno, ha cambiado mucho la historia, tú que has trabajado en ello desde los 12 años, pero ahora las medidas de protección que tenéis no tienen nada que ver con las que había hace tan solo 20 años.
Antes no teníamos ninguna protección.
Claro, lo digo porque sí que es verdad que muchos canteros fallecieron, silicosis se llama la enfermedad que también tenían los mineros, ¿no? De inhalar el polvo de la piedra.
En 5 años que estuve yo, de 12 a 17, nada más que labrando, de hecho lo tengo, un poco, pero tengo.
O sea que tiene, ¿y te lo han reconocido como enfermedad profesional o no?
No.
O sea que lo tienes y ya está, ¿no? Y
el autónomo es el autónomo y los que están en las minas pues son empleados y esos van de otra manera.
Ya.
Autónomo es lo que pasa.
¿Siempre has sido autónomo o ha habido momentos que trabajabas para alguna empresa?
Siempre.
Bueno, siempre. También esto de ser autónomo ha variado mucho porque había momentos que esto de ser autónomo también ha variado mucho porque cuando tenías 12, 16 o 18 años...
No aseguraban a nadie en esa época.
Por eso te digo que...
No aseguraban ni nada, no había que hacer nada.
Claro, por eso digo que en aquel momento...
No empecé a pagar los seguros a los 18 años.
Claro. Sí. Pero, y si tenías un accidente, pues mala suerte.
No hacía nada.
Que si tenías un accidente laboral, que mala suerte, ¿no?
Claro. Pues es igual que ahora de autónomo, si le tienes.
Bueno, pero...
Si te tienes que jubilar antes del tiempo, estás apañado.
Pero, a ver, porque es poco el dinero, pero algo de dinero tienes. Pero es que hasta que empezaste a cotizar, es que tus ingresos, si tenías un accidente, no te digo ya laboral, que tuvieras un accidente dando un paseo y demás, pues tus ingresos eran cero.
Sí, eso sobre todo.
Claro.
Eso ha cambiado ahora bastante, pero es lo único que ha habido.
Claro. Bueno,
pero
pues...
En la piedra no ha cambiado nada, porque aquí no se han sacado máquinas ni nada para esto.
No, y levantáis piedras. Bueno, máquinas no, mi padre sí que utilizaba para, sobre todo para las tumbas.
Las radiales para cortar y eso, los marmolistas, pero nosotros en la mampostería es a todo a vaso de brazo.
¿Pero poleas para levantar las piedras? Porque
nada,
levantáis...
Eso nada.
Pues pesan, ¿eh?
Nosotros estamos levantando todo el día 70, 80 kilos cacanto, 40, depende.
Claro.
Pero no tenemos polea, son los brazos.
Jolines, pues sí que, en fin, y para eso no tienes ayuda, o sea, ¿lo levantas tú solo?
No, yo lo levanto solo. Yo soy, como yo digo, un privilegiado, porque no sé lo que es. Con todos los años que llevo no sé lo que es dolerme la espalda todavía.
Bueno, pues sí, sí eres un privilegiado, la verdad, las cosas.
En ese sentido, me molesta siempre en coger los cantos como es debido, ¿sabes? No hacer locuras.
Ya.
Y cogerlos de agarrarlos bien y tener buenas posturas.
¿Sí? Bueno, ahora dan cursos para eso, pero me imagino que cuando te lo ofrecieran a ti, dirías...
Los cursos que dan, yo los he hecho, vamos, que nos obligan las empresas.
Sí.
Y no hay cursos que valgan.
Ya.
Tú vas a un curso, y yo, por ejemplo, cuando hacía el curso de las 20 horas, me enseñaban muros de hormigón. Digo, ¿y aquí qué hago yo? Y eso está claro. Esto es nada que cogerte los cuartos y ala, ya tienes el curso, pagado.
Pero si los cursos los podías dar tú, después de todos los años de experiencia que tienes. Tú tenías que decirle al profe, oye, espera, que te enseño yo. Que esto se hace así. Que después de 53 años ni un triste dolor de espalda. Bueno, pues Pedro, que ya hablaremos con el Ayuntamiento de Colmenar, que tienes que compartir esa medalla.
Y el calendario.
Y el calendario.
Es lo primero que oigo, ¿eh?
Pues fíjate.
Pues el calendario también, el de 2023, dedicado a los canteros.
Bueno, pues ya le tiramos de las orejas al Ayuntamiento de Colmenar, que no se pueden haber olvidado del último cantero que hay en el municipio.
Muchas gracias.
Un abrazo, Pedro. Y
igualmente.
Y que vaya bien.
Hasta luego. Para que me dé luz.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y seguimos repasando algunas profesiones que ya van desapareciendo poco a poco de nuestras vidas. Y si te acercas por el mercado de Ibiza, encontrarás a Luis Raposo, que es afilador y que tiene detrás además una historia muy curiosa que vamos a intentar trasladarte. En primer lugar, permíteme que le salude. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Tú eres afilador, pero no de estos, ¿no? Tú rite, pero la gente que somos de la generación EGB, sí, tenemos este sonido marcado.
Yo soy de esa generación también.
Sí, ¿no?
Sí, ¿no? Y es fantástico tener un oficio que tiene banda sonora, ¿no?
Desde luego. Bueno, y que yo además, fíjate, hasta hace poco que seguía viviendo en Vicálvaro, que no pilla lejos del mercado de Ibiza. No. Todavía los fines de semana nos aparecía este sonido y yo de verdad me daban ganas de sacar alguna tijera, algún cuchillo, ya solamente por el placer de saludar a la persona, ¿no? Porque son de esas profesiones que relacionamos muchos con nuestra infancia, con nuestra juventud, y que realmente sentimos algo de nostalgia de que vayan desapareciendo de nuestras calles.
Sí, te diré que ese sonido es un fósil acústico.
Sí.
Es algo que está ahí, pero que ya, digamos, pertenece a otro tiempo.
Claro. Sí. Bueno, pero que todavía los hay, ¿eh? Algún compañero tuyo todavía se da una vuelta por los barrios y por los pueblos.
Los hay. Además, tú piensa una cosa. Yo leí una vez en una revista de negocios y tal, y decía un señor, daba un consejo, y decía, no te metas, donde en negocios donde estén los chinos. Era lo que decía. Bueno, se puede ser AliExpress, Amazon, lo que sea, pero es decir, ese tipo de negocio es tan inmediato, tan físico, tan cercano, no puedes descargar una aplicación, no te lo pueden hacer, digamos, las grandes empresas que he citado, digamos, en cierta manera todavía perdurará.
Bueno, pero ahora se venden aparatos para que cada uno afile en su casa. No sé si eso es vuestra principal competencia.
No. Y te diré una cosa. Esos aparatos han existido siempre y son, bueno, pues tienen su razón de ser. Te pueden sacar de un apuro, aunque digamos no es lo mejor para tus cuchillos, si ya tus cuchillos, ya sobre todo si son de una cierta.
A ver, que te voy perdiendo, vas apareciendo y desapareciendo.
Estoy aquí, me estoy pegando al móvil, con los cascos.
Pero debe ser un problema de cobertura o de que los cascos no terminan de ajustar, porque empezamos a escucharte muy bien y hay momentos que como que nos desapareces un poco, pero bueno.
Si te da problema, me quito los cascos, quito el Bluetooth y le hablo directamente al móvil.
Bueno, de momento vamos a intentarlo así, porque Luis, tú además de afilador eres compañero nuestro.
Ostras.
Por lo menos de titulación, entre otras muchas, porque también has estudiado filosofía, psicología y también ciencias de la comunicación.
Sí, yo vi, de hecho, esa fue la excusa que yo le di a mis padres para irme de mi pueblo. Digo, es que esta especialidad solamente la puedo estudiar en Madrid. Y me vine, yo estaba en la universidad del País Vasco, en el campus de Lejona, y estaba haciendo periodismo. Y entonces solamente había periodismo y publicidad. Y aquí iba imagen y sonido. Y con esa excusa, claro, yo también tenía ganas, ¿no? Pero con esa excusa me vine a Madrid. Así que soy licenciado en Ciencias de la Información.
Ah, en Ciencias de la Información, en imagen y sonido, lo que era.
En imagen y sonido.
Claro. Bueno, de cualquier manera, tu trayectoria, o sea, tú no tenías de pequeño vocación por ser afilador.
No, para nada. Y de hecho, no tengo ni antecedentes familiares ni de ningún tipo. Es algo que surgió de pura casualidad. O sea, surgió así.
De pura casualidad, después de haberte dedicado, por ejemplo, a limpiar cristales.
Sí, bueno, me tiré un montón de años porque, claro, yo lo que quería era estudiar. Y de hecho, sigo estudiando y aprendiendo. Y bueno, ese trabajo, digamos que era, ¿vale? Es un poco chocante, pero ser limpia cristales cuando uno trabaja por su cuenta es una profesión liberal, ¿no? Y te da mucho tiempo y bueno, pues yo hice lo que quería hacer, que era tener tiempo para estudiar y lo hice, sí, así ya. Es.
Bueno, de cualquier manera, digamos que eso fue un trabajo de esos que hace mucha gente, ¿no? Pues como el que estudié y a la vez es camarero y demás.
Sí, lo que pasa es que normalmente esos trabajos suelen durar un tiempo. Yo eso me quedo como 30 años o así. O
sea, claro, pues eso es lo que te iba a decir. Sí, sí. Y después esto de dedicarte a afilar. ¿Solamente sí. afilar o también haces duplicados de llaves?
No, porque mira, la idea era centrarnos en eso, o sea, ofrecer, digamos, segmentar mucho lo que es el nicho de mercado, si me permites, y era ajustarlo a eso, solamente el afilado. Bueno, también hacemos grabados y, bueno, aparte de lo que es el afilado, también nos dedicamos a pues arreglar cosas, ¿no? Tijeras, navajas, restauración, un poco, ¿eh? Eso es un poco lo que hacemos.
¿Y se vive bien?
Hombre, vamos a ver, yo no he visto todavía ningún afilador en la lista Forbes. Entonces,
Dale tiempo y pronto aparecerás tú.
Yo cuando estaba como limpiador, yo he vivido muy bien y ahora yo sigo viviendo bien. O sea que en el sentido, el sentido personal y en el sentido económico, yo para vivir de una forma confortable.
Bueno, pues mantente ahí porque tenemos al representante de otra profesión de esas que, bueno, pues según dicen, está en vías de extinción. Tenemos a José Miguel.
Por cierto, tenemos que hablar luego del tema de la extinción, perdóname. Sí, lo apunto solamente.
Por eso digo que quiero hablar con los dos individualmente y luego quiero que compartamos reflexiones entre todos, pues para ver, pues, hombre, si nos tenemos que resignar o se puede hacer algo, ¿no? Para
bien, lo hablamos. Sí,
pues
sí,
si te parece, vamos a saludar a José Miguel Corral, que él es guarnicionero. José Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me dice aquí la compi Chus que también nos llaman talabarteros.
Vamos a ver. El oficio de guarnicionero es un oficio completo, se compone en sí de tres profesiones, que son la de talabartero o albardonero, sí, maestro cortador y maestro sillero.
Correcto.
O sea, es un oficio
con tres especialidades, digamos.
Un ámbito muy amplio.
Bueno, y
entonces, lo que es la guarnicionería, el talabartero es el que hace la parte más, se puede decir, la parte primaria de lo que era la antigua silla de caballo y demás, el que más hace lo que es la parte de campo. Sí. Luego ya el sillero se dedica a las monturas más finas y demás, o a rematar lo del talabartero.
Claro.
El talabartero puede hacer del principio a fin el trabajo, pero normalmente no lo hacían, salvo en los pueblos y en otros sitios en donde no estaba nada más que él y tenía que empezar una cosa y terminarla.
Claro, claro. Bueno, y eres ¿cuántas personas siguen trabajando como guarnicioneros?
¿Como guarnicioneros? ¿Que pongan el cartel encima de la puerta? Muchos.
Otra cosa es que lo sean, ¿no?
Guarnicioneros que de verdad sepan lo que es la guarnicionería, muy pocos.
Claro. O sea que tenéis competencia desleal.
Aquí no se dice competencia desleal. Vamos a ver. Un mecánico, para abrir un taller, ¿qué necesita? Decir, soy mecánico y abrir el taller. Mientras que esto no se regule de una manera legal y se reconozcan las profesiones artesanales, sobre todo, que no están reconocidas para nada por nuestros queridos gobernantes,
Ya.
Puesto que tú no vas a estudiar nunca el oficio de albardonero, ni el oficio de alfilador, como has estado hablando con el otro compañero.
Sí, con Luis.
No los vas a estudiar. No vas a ir a una academia o a una escuela de formación profesional a aprender ese oficio. Entonces, en lo que no se nos reconozca que esos oficios son tan necesarios como los otros, pues nada.
Claro.
Y se nos valore, que es otra cosa que es bastante, se valore el trabajo de esos profesionales.
Es que yo creo que has dado... Ahora, si te parece, cuando incorporemos a Luis y tengamos esta tertulia, es otro de los asuntos de los que tenemos que comentar, pero me gustaría antes conocer un poco tu trayectoria, porque ¿cuándo te nace a ti esta vocación?
Yo desde niño me gustó enredar en el cuero. En mi casa no había, en mi casa directamente no había nadie que se dedicase al oficio. En mi casa eran funcionarios y no veían con buenos ojos el que yo hiciese esto.
Bueno, pues serías la,
más o menos,
serías José Miguel la oveja negra, ¿no? De la familia.
No era la oveja negra. A ver, yo siempre he sido una persona que he necesitado poder realizar lo que yo quería.
Sí.
Expresar con lo que yo hacía el sentimiento que yo tenía sobre algo. Entonces, no me servían pues los oficios que a mí se me proponían.
Claro.
Y estuve un tiempo malo, siendo joven. En ese tiempo, como yo andaba siempre haciendo cosillas de cuero, me propusieron algunos amigos que empezase, y primero empecé, lo primero, con un albardonero o talabartero de Colmenar,
sí,
que me quiso empezar a ayudar el hombre. Pero claro, la base que él tenía era, por así decir, no que era corta, sino que era antigua. Era más a la labranza y a todo aquello que ya se había perdido, pero vamos, las primeras bases me las empezó dando él, y luego siguió enseñándome Armando Martín Pereira, un gran guarnicionero de Madrid.
Ya, o sea que fuiste de aprendiz, ¿no? Como en aquella época era lo normal, sobre todo en oficios artesanos.
Hay una cosa que tenemos que empezar a tener en cuenta. Si yo quiero aprender inglés, a donde vaya, pago.
Sí.
Pero a mí se me han propuesto muchas veces, ¿por qué no me enseñas?
Ya.
Te enseño que te veo como pierdes el tiempo porque no te cuesta, porque no lo aprovechas. Porque no te veo interés de aprender. Porque crees que con estar 8 horas hay oficios que se cubren. Que aquí no vienes a cubrir el expediente. Si tú sientes cariño por tu trabajo, no existe el reloj.
Ya.
¿Entiendes? Entonces, yo, cuando a mí vienes y lo primero que me dices es, ¿me enseñas? ¿Qué quieres aprender? Y me dices, bueno, ¿y cuánto me pagas? Porque eso a mí, hace años,
sí,
se me propuso hasta incluso por parte de la Comunidad de Madrid entonces, que hiciese unos cursillos de 15, 20 días para enseñar pues cómo se cogen las agujas y demás y ya. Y luego damos un título de guarnicionero.
Pero no existe un título oficial, ¿o sí?
Un título que da una Comunidad de Madrid. No, claro que no existe. Porque te he dicho que lo primero es que no está regulado.
Por eso te digo.
Y hoy hay 200.000 en el oficio que no saben coger las agujas.
Ya.
No saben ensartar una aguja y no saben preparar un cabo.
Y esa gente, entre comillas, le toma el pelo a los clientes, quiero decir.
No le toma si tú les llevas un bolso. Ellos te hacen hasta donde saben, tú lo ves arreglado, pagas y punto.
Ya. Y le faltaría, ¿no? A ese arreglo le faltarían cosas.
Le faltaría lo primero, pues es como el que es mecánico, pero hasta lo que sabe de mecánica.
Ya. Ya, sí, pues, que a lo mejor si es una avería más compleja, pues no te la sabe arreglar.
Pues eso, no, o simplemente la avería sencilla, pues no ha apretado lo suficiente los tornillos.
Ya, ya.
No ha rematado el trabajo. El trabajo no queda, el trabajo de un no profe, de una persona que no es profesional no queda nunca rematado.
Ya, Pero
siempre tiene resquicios por donde se ve que no hay profesionalidad. Lo que pasa, primero, no sabemos cómo tiene que quedar ese trabajo la mayor parte de las personas,
claro.
Lo cual no podemos juzgar si no le han hecho bien o mal.
Claro, pero yo lo que interpreto, José Miguel, es que mercado hay para los guarnicioneros. Es decir, que no es un problema de decir es que ya la gente no quiere guarnicioneros.
Hay mercado para los guarnicioneros. Lo que pasa es que, a ver cómo te lo podría explicar yo de una manera suave,
pues,
por así decir.
Adelante.
Tú vas a un taller de coches. ¿A cuánto, según entra el coche por la puerta, ¿a cuánto vale la hora?
Ah, pues ahí me pillas. No te sé decir, pero mucho, ¿eh?
Normalmente mucho. Unos 50 euros si no es casa oficial.
Sí.
Esos son artistas.
Sí.
El guarnicionero no es más que entonces un tuercebotas, el zapatero no es más que un tuercebotas, porque su hora es cuando te diga que ha echado media hora en echarte unas medias suelas o media hora en coserte esto que le has traído y te cobre 20 euros, eso es una burrada.
Sí, sí.
No se valora el trabajo. ¿Qué ocurre? Se metió el mercado chino en él, claro. No pasa nada.
Lo que decía Luis.
Sí, pero llegan hasta donde llegan.
Ya.
Hay personas que tienen ahora mismo el credo de decir... Pues, ¿qué vale lo tuyo? 200. ¿Qué vale lo de estos? 50. Compro 4.
Ya.
Sí. Pero tú para casa, tú te compras un buen sillón, ¿no? Mm. Tu sillón vale 1.000 euros. También hay sillones de 200. Pero tienen la misma sentada, tienen la misma comodidad.
Ya, claro.
¿Tienen el mismo remate? No.
Duran lo mismo.
Hay una cosa bastante importante. Los chinos no son tontos ni son malos en los oficios, ¿eh? Si tú vas a los chinos y les pides una cosa bien hecha, la tienen.
Te la cobran también.
Pero la cobran igual que los demás.
Claro.
Porque su tiempo vale igual que el tuyo. Mm. Ahora, saben entrar en el juego del esto vale tanto y si a ti te vale, pues ahí está.
Ya. Bueno, ¿ahora dónde desarrollas tu actividad, José Miguel?
Yo estoy jubilado.
Ah, ¿estás jubilado? Pues ¿dónde la has desarrollado antes de jubilarte?
Yo mi actividad la he desarrollado en Colmenar Viejo.
Ah, en Colmenar Viejo, como nuestro primer invitado. O sea que compartíais labor con los canteros, ¿no? Que hemos hablado primero con ellos.
Labor.
Bueno, labor quiero decir... Que nos comentaba nuestro invitado que Colmenar era un pueblo de canteros, pero también había guarnicioneros.
Efectivamente, porque aquí había mucha labranza y mucha ganadería.
Claro.
Entonces, en la labranza, pues también había herreros.
Sí, claro.
El que estaba arando se rompía la reja, tenían que arreglártela o abutártela para al día siguiente seguir arando.
Claro, claro.
Pero bueno, igual se rompía la albarda en la que llevabas en la caballería los aperos y había que arreglarla.
Claro. Mm-hmm.
Todo el mundo no tenía para tener 3 albardas ni 3 rejas.
Pero, y poco a poco esa actividad vinculada con el mundo de la agricultura ha ido dando paso
eso
a otras actividades.
Eso se fue perdiendo. Eso te iba a decir. Y entonces tuvieron que evolucionar. Los hubo que evolucionaron, como ahora mismo estamos en una evolución que es bestial. Estamos empezando a lo que es, por ejemplo, en lo que eran las labores de campo de los vaqueros, de las monturas o sillas que ellos usaban, se hacían de paja de centeno empellejada.
Sí.
Hoy se están empezando a hacer de fibra de vidrio, esas armaduras.
Ya.
O sea, hay una evolución. Y aquí no hay nada más que una cosa. La vida va para adelante. O te montas en el carro o te pierdes. Ahora, lo más importante de todo es que conozcas el carro antes de arrancar y a dónde va.
Sí.
Pero tienes que saberlo primero. Tienes que saber la base.
Y
si no sabrás nunca un oficio.
Y sobre todo adaptarte a esos nuevos materiales, ¿no? Que es lo que nos vienes a decir.
Los materiales han evolucionado mucho. Antes de encurtir una piel... se podía tirar macerando en un bombo una semana o un mes en taninos. hoy en dos días, con ácidos, te han hecho cuero.
Ya.
No es ni parecido, claro.
Pero será más baratejo, ¿no? Porque también...
No, cuidado.
Ah, no.
No. Mira, yo te puedo contar una pequeña anécdota que a mí me ocurrió aquí en Colmenar. Vendían una casa antigua, ¿sabes?
Sí, sí, cuéntame.
Es que no sé, me estáis volviendo a llamar.
Ah.
Vendían una casa antigua.
Pues nosotros no, ¿eh? O sea, te estará llamando otra persona.
Bueno, pues a ver
persona.
Si puedo cortar la llamada. Y que os corté vosotros. Bueno, pues vendían una casa antigua. Y esa casa antigua, pues había sido de un curtidor, era una tenería que había en Colmenar Viejo, sí, antes de la Guerra Civil. La tenería de Puentes, que todos los colmenareños habrán oído hablar de ella.
Sí.
Y entonces, claro, pues ahí aparecieron en una habitación fardos de cuero. Esos fardos de cuero a mí me los ofrecieron y yo me quedé con ellos. Yo te estoy hablando de un cuero que no se conserva en perfecto estado, que está curtido con taninos naturales, pero que te estoy diciendo que al que lo curtía lo mataron cuando empezó la guerra.
Sí.
Dime los años que tiene el cuero.
Pues no lo sé, porque no me has dicho el año en el que te dieron...
¿Cuándo empezó la guerra?
No, no sé, pero...
Sí, cuando estalló la guerra.
No, eso es el origen, pero ¿cuándo te los dieron a ti?
Sí. A mí me los dieron hace unos 8 o 10 años, pero los cueros están... Muchos de ellos en perfecto estado.
Claro, pero me preguntabas, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pues es que no me habías dado el detalle de cuándo lo habías conseguido.
Yo
pues,
te digo cuando estaban hechos.
Claro,
antes,
pues,
de la guerra antes de la guerra española.
Claro, pero...
que no influye.
Bueno, 70 años, en definitiva.
Más,
en resumen,
exacto.
70
pues,
años
en todos
han
esos
pasado.
Años, date cuenta que el cuero todavía está... Hay partes que está bien. Un cuero de los que se hacen hoy... A la vuelta de 4 o 5 años enfardado...
No va a estar bien.
No vale.
Claro, claro.
Está quemado.
Claro. Bueno,
pues,
oye...
Conozco curtidores que todavía curten así. Lo que pasa es que, claro, tienen precios prohibitivos.
Ya, claro, claro.
Y solamente se puede comprar pues para ciertos trabajos y para personas que lo paguen.
Sí, sí. José Miguel, que tenemos que hacer un alto en el camino, pero no te muevas, que ahora con Luis vamos a charlar un poquito de todos estos temas que habéis puesto encima de la mesa y que yo creo que os pueden unir, ¿no? Y que nos pueden ayudar además a hacer una reflexión sobre cómo se pueden mantener oficios como los vuestros y darles la categoría y el prestigio que se merecen en nuestra sociedad. Ni te muevas, ¿vale?
De acuerdo. Vale, hasta ahora.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
El 28 de mayo es día de elecciones. Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación y otras iniciativas que te pueden ayudar en la búsqueda de empleo. Banco Santander y British Council ofrecen 100 becas para estudiar inglés en Reino Unido el próximo verano.
Se van a desarrollar durante 3 semanas, tanto en julio como en agosto de 2023, en un campus universitario británico. Están dirigidas a jóvenes de entre 18 y 30 años, residentes, entre otros países, en España. La beca, que se puede solicitar en Beca Santander hasta el próximo día 30 de enero, incluye alojamiento y desplazamiento a Reino Unido y no requiere ser cliente del banco ni tener título universitario.
Hay un curso de asesoría profesional de belleza digital.
Organizado por Fundación Tomillo en colaboración con L'Oréal, comienza en enero ya mismamente, en el próximo año, y además de tratamientos de belleza, maquillaje o comercialización de productos, hay contenido multimedia, desarrollo web y también aprenderás a utilizar Canva, que es esa herramienta de diseño. El curso está dirigido a personas desempleadas y tiene prácticas no laborales.
Hay un curso de iniciación a la lengua de signos.
Pues es un curso de la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid que se imparte a través de la escuela virtual. Comienza el 16 de enero y está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que residan en la Comunidad de Madrid y tengan experiencia voluntaria o profesional en el ámbito socioeducativo. El objetivo es dotar de conocimientos de la lengua de signos que permitan comprender y producir mensajes a nivel coloquial, además de conocer también la realidad social del colectivo de las personas sordas.
Y terminamos con un curso de interpretación y visualización de planos en modelos BIM para operarios e instaladores.
Es un curso de la Fundación Laboral de la Construcción y aquí el objetivo es visualizar e interpretar planos a partir de modelos BIM para operarios e instaladores. Empieza el próximo 16 de enero y tiene una duración de 40 horas presenciales. Se va a impartir en el centro de Vicálvaro con horario del lunes a jueves de 7 de la tarde a 10 de la noche y los viernes de 4 a 9.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web están los cursos de formación de este 27 de diciembre. Seguimos hablando con Luis Raposo, que es afilador, está en el mercado de Ibiza, José Miguel Corral, guarnicionero, jubilado ya. Pero queremos hablar de estas profesiones y Luis me decía, ahora hablaré de esto de las vías de extinción. Pues ha llegado tu momento, Luis, háblanos.
Hola, hola Javier. Saludar al compañero Juan Miguel, ¿no?
José sí, Miguel.
José Miguel. Mira, yo creo que José Miguel lo ha expresado todo. Estoy con él de pe a pa en la forma que lo ha expresado y que lo ha razonado. Mira, varias cosas. Lo que él decía de los chinos es eso. O sea, tú piensa una cosa, Javier. Los chinos tienen programa espacial. Tienen bomba atómica e incluso se dice, se rumorea, que están experimentando con el genoma humano. Los principales inventores de la humanidad, como el papel, la pólvora, son chinos. Los chinos te pueden hacer lo que tú quieras, con la calidad que tú quieras, siempre que pagues, claro. Claro. De hecho, las empresas del lujo están allí, o sea, lo están haciendo en China. Y ellos pueden hacer lo que quieran. Otra cosa es que tú estés dispuesto a pagarlo. Eso por una parte. Luego, una cosa que decía que me parece muy interesante es lo de los nuevos materiales. La gente ve los oficios como una especie de saber cerrado que se transmiten que se transmite de padres a hijos, un saber casi sagrado, una especie de cábala, ¿no?
Sí.
Y no es así, es algo que está en constante movimiento, hay nuevos materiales en el mundo del afilado, bueno, aparte de las nuevas aleaciones, los nuevos abrasivos, o sea, mira, para que te hagas una idea, en Estados Unidos hay dos revistas periódicas para afiladores, para que estemos al día de las novedades.
Ya.
Vale, luego, por otra parte, el tema es que yo pienso que la educación actual, es decir, la educación universitaria, convencional, homologada, ha fracasado. Es decir, la educación como ascensor social. No hay relevo generacional en los oficios. Es decir, los hijos de los artesanos han ido a la universidad. Muchos de ellos ya no quieren seguir con el trabajo de su padre. Y ya no es una cuestión de dinero, porque incluso es el prestigio social que te da la universidad lo que él hablaba también, de que se
de dar prestigio a los oficios, ¿no?
Exacto. José Miguel lo ha expresado muy bien. Entonces, esos chavales, aunque no encuentren trabajo, aunque estén más viviendo de mil euristas, prefieren eso al trabajo del padre, por muy bien pagado que esté.
Ya.
¿No? Vale, y luego, ya volviendo a lo que me preguntabas, no ha desaparecido, digamos que se ha reestructurado y se ha dimensionado. Es decir, antes había, por ejemplo, un ebanista, un carpintero, que le hacía pues las camas, los armarios, los muebles, a los vecinos. ¿Vale? Esos vecinos ahora lo compran en IKEA. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace ese señor? Pues ese señor trabaja para gente, ¿vale?, que quiere algo muy concreto, quiere algo muy concreto y está o muy especial y está dispuesto a pagar por ello. Un tapizador, por ejemplo, antes trabajaba para cualquier vecino suyo y ahora pues a lo mejor lo llama pues una señora que tiene unas sillas Luis XIV o por ejemplo el Teatro Real que quiere restaurar sus asientos, sus butacas, ¿no? Entonces digamos que se ha ido, a lo mejor decir el mercado de lujo es exagerado, pero si hay los artesanos están trabajando para gente que no es... Sí, perdón.
No, es que vamos ya con poco tiempo. Quisiera preguntarle pues a José Miguel...
Sí,
dime brevemente, Luis.
Sí. No, ahora mismo los artesanos estamos... Digamos, el refugio que tenemos es para gente exigente que está dispuesta a pagar por ello.
Ya, pero José Miguel, esto también significa que antes, siguiendo el ejemplo que nos decía Luis, había 100 ebanisteros, por ejemplo, donde ahora hay 3, ¿no?
Es lógico.
Ya.
Eso es lo más lógico que hay. Vamos a ver, hoy tenemos... hay muchos tipos de personas. Yo, por ejemplo, he sido una persona que yo no he vivido... he vivido para mi oficio, porque no era mi oficio, era mi hobby.
Yeah.
Era algo que yo tenía dentro y con lo que yo expresaba lo que yo sentía. ¿Entiendes? Y ahora lo que se trata es de que si el viernes, cuando te vas para casa, te llevas 1.000 euros, mejor que si te llevas 200.
Sí.
Y la gente se mueve por dinero, de acuerdo. Pero es que hay oficios en los que no sirve el dinero.
Pero yo creo que es también una cuestión, Luis, de darle visibilidad, porque cuando se hacen esas encuestas que aludíamos al principio a los escolares, pues no pueden hablar de afiladores y guarnicioneros, por poner los dos ejemplos que tenemos hoy en la mesa, porque no los tienen en su vida cotidiana.
Bueno, eso es lo que decía un poco José Miguel, el tema que no, o sea, no, ahora mismo no hay una formación regulada. Esas personas...
no solamente la formación regulada, sino la vocación. Es decir, antes alguien podía tener vocación por ser guarnicionero porque eran oficios que los teníamos en nuestro barrio y los teníamos en nuestras calles. Ahora es más complicado.
Yo creo que, mira, es que hay un cambio también cultural. Entonces la gente no está dispuesta tampoco a sacrificarse. Te pongo un ejemplo mucho del mundo de la peluquería. Antes una chica que empezaba con a lo mejor 15 años en una peluquería y el primer año estaba barriendo y fregando. El segundo año le dejaban lavar una cabeza, ¿vale? Y luego iba subiendo. Ahora, los peluqueros y barberos hacen por ahí cursos de 3 meses, se tatúan, se ponen piercings y se piensan que ya conocen el oficio. No sé si me explico. Entonces, es lo que hablaba un poco el compañero. No se quiere hacer ese sacrificio, ¿no? De aprender. Y es una cosa, digamos, es una carrera de largo recorrido. Lo que no se puede tomar es como un sprint, ¿no?
Ya. José Miguel, tú también compruebas que en este mundo de prisas en el que vivimos es incompatible con el mundo de la artesanía, ¿no? Del aprendizaje.
Sí, pero mira, yo lo que te puedo decir es que en el oficio he estado 35 años. Y del abecedario solo conozco la A. Si mi oficio fuese un abecedario, solo conozco la A. He vivido de ello. Y solo conozco la A. Y lo primero que hay que ser es humilde. Y el que sabe todo no sabe nada. Y hoy empezamos por entrar a cualquier sitio y son dioses.
No.
Y eso está equivocado. Puede ser que, por ejemplo, tú, cuando acabaste el periodismo, si te ponen el micrófono de hoy, no tendrías la soltura que hoy, ¿a qué no?
Indudablemente.
Pues es lo mismo.
Claro. Sí, sí.
Primero fórmate pero fórmate en todos los aspectos. Y después, tira para adelante y sé humilde. Cuando uno se equivoca, rompe, tira y se acabó. Eso de eso lo ha hecho un artesano, no, no. Ya. El artesano se equivoca también, como nos equivocamos todos.
Desde luego que sí. Y nos hemos quedado sin tiempo. Yo estaría hablando que le quitaría una hora a Nieves Herrero, que viene ahora después, pero creo que no le va a hacer, pues, mucha gracia. Así
cuando
que...
quieras. A tu disposición quedo.
Pues volvemos a llamarte, José Miguel, y Luis, un placer también charlar contigo.
Igualmente,
un abrazo a los dos.
Un abrazo para todos, un abrazo.
Lo que hemos disfrutado de esta tertulia con representantes de los oficios en nuestra comunidad. Mañana volvemos a las 3:00.